of scam and barren summits to the verdant plains. Each horizon is a new beginning, rise and reign. Far from the fjords and the ice-cold currents, brave and soar over new frontiers. Songs and sagas of a fate determined, shields and spears. Vows of favor or the thrill of plunder, pull together for the clan and kin. Clank of hammers and the crash of thunder, bound within. Oh, oh, the echoes of eternity. Oh, Valhalla calling me. Oh,
señoras y señores, queridos amigos, buena gente, son las 7 de la tarde y comenzamos Minuto 32 en su capítulo 85, un espacio, como saben, de podcast de Twitter para que los aficionados al Real Zaragoza, comentaristas, seguidores, personas vinculadas o no al mundo del fútbol, estén en contacto y puedan expresar lo que piensan de las cosas que están ocurriendo en el mundo cercano, próximo e interno del propio Real Zaragoza, tanto en la capital aragonesa como en el resto de Aragón, por supuesto en España hay muchos seguidores y en los 5 continentes, según pudimos manifestar a través de los diferentes podcasts que nosotros subimos cada noche después de finalizado el programa. Hoy tendremos a Kiko Alcalá, que es ya habitual también, desde Irlanda, para que nos cuente a distancia cómo se ven las cosas, lo positivo y lo negativo en forma de lesiones, a Isidro Oliván, veterano compañero de los medios de comunicación, a Luis Serrano y a Fernando Muñoz, habituales colaboradores que, además del expediente Chipirón, donde hay cosas importantes sobre los medios de comunicación, que haremos en 2 series, hoy y mañana, para el jueves tranquilamente desarrollar otro tipo de acontecimientos dentro de la misma comunicación, hablar también de lo que es el Real Zaragoza. Pero bueno, ¿qué es lo que hacemos siempre y normalmente? Destacar lo que comenta y lo que dice el propio Real Zaragoza en su Twitter. Por ejemplo, además de haber subido esa lesión de Mollejo y también los problemas de Iván Azón y de Bermejo, que van a ser baja, dicen, retuiteando a uno de Víctor Mollejo, dice: como ya sabéis, tengo que estar fuera del verde un tiempo. Quería agradecer a todos los mensajes de apoyo y desde ya pensando en volver lo mejor posible. Entonces retuitea al Real Zaragoza diciendo: hoy ya queda un día menos para verte de vuelta en el césped, eres un titán, Víctor Mollejo. Sale una fotografía del Real Zaragoza con Alcázar y otro de los jugadores del Real Zaragoza, Manu Molina. Dice: hoy guardamos descanso para darlo todo mañana, con las pilas cargadas. Después se habla de, para nosotros está claro, nuestro bebé, en cuanto a la votación del mejor jugador de la jornada 26 en la Liga Smartbank. Destacar también la enhorabuena a Cristian Álvarez, que recibió el premio al mejor jugador CaixaBank del mes de enero. Destacamos más detalles del Real Zaragoza. Cristian Álvarez, de nuevo, vuelve a aparecer con fotografías. Y arriba, pues, con una fotografía un poco difuminada, unas imágenes de bebé, dice: retuitea si te dieron ganas de bailar. Hablan también sobre el pack de 2 partidos de febrero, que te esperamos en la Romareda y que tienes que aprovechar los 2 partidos de febrero, insisten en ello, ¿no? Es lo que dice el Real Zaragoza, donde efectivamente lo más importante ha sido, sin lugar a dudas, esa noticia donde se hablaba de la lesión de Mollejo, que por la pinta es muy mala, y después lo confirman el resto de medios de comunicación y nosotros también, habiendo preguntado a algunos médicos. Lo que pasa es que ninguno quiere aparecer, lógicamente, y me parece bien, por lo de los datos, ¿no? Este tipo de cosas que no se pueden decir, o porque te pueden acusar, pues, de racista, de homófobo o de cualquier cosa si dices que va a estar sin jugar hasta dentro de 3 meses. Entonces, pues lo dejamos y única y exclusivamente nos hacemos eco, por ejemplo, de lo que dice Heraldo. Dice: ¿qué es la fractura bimaleolar que sufre Mollejo? Dice: al fracturarse los 2 maleolos, el tobillo no es estable y podría estar 3 meses de baja. Lo dice en potencial, también supongo que habrá hablado con varios médicos. Insiste Heraldo que Mollejo tiene fracturado su tobillo izquierdo. Además, el Zaragoza ha desvelado que Azón padece una pequeña lesión en la musculatura isquiosural y que Bermejo sufre un traumatismo en la cresta ilíaca. Y en cuanto al periódico, dicen: Mollejo sufre una fractura en el tobillo y podría perderse el resto de la temporada. Nuevas pruebas revelan una micro rotura de Azón, que tampoco estará ante el Alavés. Bermejo está prácticamente descartado. y al margen del Real Zaragoza, destacan Marta Frías, no naces siendo árbitra, pero sí que te mueres siéndolo. Entrevista en exclusiva a la exárbitra internacional retirada este fin de semana tras 21 años. Dicho lo cual, y están perfectamente informados, hoy la noticia, sin lugar a dudas, es esa triple lesión, fundamentalmente la de Mollejo, que tenía muy mala pinta, y entonces empezamos a saludar ya a nuestros invitados. Kiko Alcalá, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, ¿qué tal desde la distancia? ¿Cómo has recibido, primero, esa victoria del Real Zaragoza? Y segundo, el hecho de que haya lesiones de diferente tipo, una de ellas la de Mollejo, parece ser que de larga duración.
Pues, bueno, lo primero de todo, pues siempre que tenemos una victoria de Zaragoza, y más como ocurrió, ¿no? Con un gol en el último minuto, pues la verdad es que te hace empezar la semana pues con una sonrisa de oreja a oreja y empezar con el ánimo por las nubes. Pero bueno, que tampoco hay que engañarse que por una victoria tampoco somos los mejores y por una derrota tampoco somos los peores. Así que con calma y con la cabeza fría.
Exactamente. Y luego el tema de las lesiones, evidentemente, es de una honda preocupación, porque Mollejo es un futbolista que participa prácticamente en todos los partidos y esa fractura de tobillo, pues evidentemente puede llevarle a no jugar hasta el principio de la próxima temporada.
Sí, además es que Mollejo, que es un jugador que tiene esa garra, que tiene esa vitalidad, ese que va a morder todos los balones, es que va a ser una baja bastante, bastante sensible. Pero bueno, al igual que la de Azón y que la del resto de compañeros que también aportan. Esperemos que se pueda saber pronto con más exactitud cuánto es el tiempo que van a estar todos ellos y que no nos afecte mucho, a ver si se puede también utilizar esta oportunidad, porque es una pena que sea a raíz de lesiones, pero que se pueda empezar a dar un poquito más de bombo a los chavales del filial.
Pues vamos a ver lo que pasa. Isidro Oliván, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Pues fíjate, las cosas del fútbol, ¿no?, que son como la vida misma, es decir, que tenemos alegrías, tendremos tristezas y desde luego, pues de aquí a final de temporada, muchos momentos altos y bajos.
Sí, sí, como ha dicho Javier Aguirre muy acertadamente, el técnico del Mallorca, ¿no?, al que por aquí conocemos bastante bien. El fútbol es fútbol en todos los sentidos, ¿no?, y tanto en la final de la Champions como en un partido de solteros contra casados, se trata de engañar al árbitro, fingir, sacar el mayor crédito posible de la manera que sea, porque sobre todo en España, además, en otros países no digo que haya más fair play, pero en España esto es así. Digo esto porque me parece demencial la campaña que se está haciendo para que al jugador del Real Madrid, Vinicius, no le toquen, ¿no? Y esto de las alegrías y las penas, transportándolo al Real Zaragoza, pues es más de lo mismo. Las temporadas son largas, máxime sobre todo la segunda división, y hay tiempo para todo, para alegrarse, para llorar, para tirarse de los pelos, los que tengan pelo, y para seguir disfrutando y esperanzándonos. Esto es lo que nos ha dejado el Real Zaragoza en la última jornada, nuevas esperanzas, las enésimas que nos despierta en esta campaña, y vamos a ver si por enésima vez también, después de volvernos a ilusionar, es capaz de seguir manteniendo esa ilusión y no nos da otro bofetón como nos viene dando siempre que nos da una alegría, ¿no? Y que el próximo sábado se consiga una victoria de esas que se llaman de peso, de crédito, de reafirmamiento en la situación y que nos siga permitiendo alimentar un poco ese sueño que a día de hoy sigue estando un poco irrealizable. No por la diferencia de puntos, que aunque es importante, 9 para alcanzar en la sexta plaza se podría conseguir, sino porque tú ves un poco el juego que practican, ya no voy a decir los 6 primeros, porque hay equipos como el Albacete, que creo que el Zaragoza no le desmerece nada, pero sí que hay gente arriba que a los que ganarle un playoff de ascenso me parece sencillamente imposible, ¿no? Así que bueno, vamos a ver lo que nos depara la Liga, quedan todavía 4 meses bonitos por delante y ojalá que los podamos disfrutar, aunque no los vayamos a disfrutar con algunos jugadores, ¿no? Como lo de Mollejo, lo de Iván Azón. Yo espero que con Mollejo pase lo mismo que con Giuliano Simeone, cuando salieron aquellos problemas de espalda, todos nos llevamos las manos a la cabeza, que a ver cuánto iba a estar, que no sabíamos cuánto, que iban a ser unos cuantos meses. Afortunadamente el jugador se ha recuperado bien y rápido, Vamos a ver si Mollejo pasa lo mismo, aunque la cosa pinta mal, ¿no? Me preocupa más lo de Iván Azón. Me preocupa más lo de Iván Azón porque es reiterativo, no es una cosa ósea, es una cosa muscular y ahí intervienen muchos factores. Yo no sé si al jugador o no lo están aconsejando bien de la forma que tiene que alimentarse, no sé si está sobrado de algún kilito de más, no sé si tendría que frenar un poco su ímpetu porque por su complexura, por su forma de ser, por su estado físico, es propenso más a las lesiones si fuerza demasiado. No sé qué es lo que está pasando, pero desde luego no es normal que Iván Azón se lesione muscularmente una semana sí y otra también. Ahí creo que el club, el que sea, tendría que dar un golpe en la mesa al responsable que sea, y no voy a decir que se actúe de la misma forma que ha actuado el gobierno, cortando dos cabezas a quienes se han equivocado midiendo unos trenes que no cabían por unos túneles que ya estaban hechos en Cantabria, ¿no? Pero que por lo menos sí que aperciba a los responsables de esta parcela, decir, oye, ¿qué está pasando con este jugador que se lesiona una semana tras otra? O sea, algo está pasando ahí. Me gustarían todas esas cosas.
Sin lugar a dudas, lo que pasa es que nos enteramos bastante tarde de algunos momentos y de algunas situaciones que evidentemente llaman la atención, ¿no? Por ejemplo, lo de Iván Azón a lo largo de esta temporada, incluso en la pretemporada. Pero bueno, vamos a ver lo que pasa y si se puede recuperar de una vez, porque es un hombre realmente interesante. También saludamos a Luis Serrano. Hola, Luis, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Además de estar absolutamente entregado a Expediente Chipirón, hora tras hora, la situación de Real Zaragoza, pues es la que es. Como decía antes, de ilusión, de tristeza, de esperanza, de desesperanza, todo esto en prácticamente 48 horas.
Sí, es un sin vivir. El Real Zaragoza es así. Toda la vida es igual. O sea, tienes un minuto de gloria, de alegría, y luego 99 de lloros y de penas. Bueno, estamos acostumbrados a luchar con eso y a vivir con eso. Y no queda otra. La temporada es larga, lo sabíamos cuando empezó la temporada. Los jugadores eran los que sean. Y igual que vienen tarjetas rojas, expulsiones, pues vienen las lesiones. Y además en el peor momento. Así que, bueno, pues con la alegría del fin de semana y con la esperanza de que los que sustituyan a los lesionados pues salgan a tope, ¿no?
Lo comentaba aquí Cualcalá y lo decía antes de comenzar este podcast, este minuto 32, Fernando Muñoz, que puede ser la gran oportunidad para algunos futbolistas que no han tenido minutos en el Real Zaragoza, aunque solo sea por obligación, porque hay que colocarlos no ya solo en la expedición, sino en determinados momentos, no sé si en la alineación titular o si incorporarlos a lo largo de los partidos.
Pues es que no le queda otra. O sea, a mí me da la sensación de que Escribá es un entrenador muy de principios muy sólidos, que no le gustan las probaturas y que no quiere cambiar algo que considera que es fundamental y que es su forma de juego de 4-4-2 y de ahí no se mueve y no lo mueven. Y entre dos jugadores que estén más o menos igual, prefiere al que lleve más tiempo jugando o lleve más tiempo en primera división o en segunda división que uno más nuevo. A mí me da esa sensación, ¿eh? Yo no digo que sea o no sea así, pero me da esa sensación. Entonces, yo creo que lo van a tener muy mal. Es cierto que habrá pocos delanteros ahí y tendrá que recurrir a él, pero igual que cuando hace unas semanas me preguntasteis ¿quién jugará de lateral derecho? Y dije que iba a jugar el Vasco sacó, y yo no quería que sacase al Vasco, pero lo sacó. Pues él es de esos principios y es capaz de sacar a Pape Gueye sin ningún problema antes que a un chaval del filial.
Bueno, Fernando, ojalá me equivoque. Ojalá. Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Pues estoy ya casi sin poder hablar porque hemos empezado a hablar de Vinicius, hemos pasado por los tres de Cantabria, a la cantera, las lesiones, la verdad es que habéis tocado tantos palos que es difícil engancharse a uno de ellos. Es verdad que es una pena lo que le está pasando al equipo porque, bueno, la distancia, como muy bien apuntaba hace un momento Isidro, pues son 9 puntos, teniendo en cuenta que tanto el Burgos como el Albacete tienen que venir al Estadio Municipal de la Romareda y que son partidos en teoría ganables, porque tampoco han demostrado, por lo menos cuando han jugado contra el Real Zaragoza, el Zaragoza estuvo a punto de traerse los tres puntos del plantío y le empataron en el descuento, y el campo del Albacete realmente el partido fue soporífero, y el Albacete, yo lo he estado viendo partidos y realmente entiendo que hay equipos como Las Palmas, Levante, incluso el Leganés, que van como un tiro, pero yo creo que hay otros equipos como Burgos y Albacete que están ahí peleándose por esa sexta plaza, que yo no veo al Zaragoza ni mucho menos descartado. Lo que pasa es que, claro, es verdad que cada vez que parece que sacamos la cabeza, como la anuncia aquel del Mono Burgos cuando subió el Atlético de Madrid a Primera División, que salía la cabeza por la tapa de una alcantarilla, pues es que nos pasa un camión por encima. Porque, claro, es que ahora nos estamos lamentando de las lesiones de Mollejo, Azón y Bermejo. Pero, claro, es que si echamos la vista atrás, hemos estado partidos sin Cristian Álvarez, que es como nombrar la bicha. O sea, no hace falta que recordemos lo que ha pasado durante su ausencia y los puntos que se han marchado por el camino. Pero claro, es que hemos estado también partidos sin Francés, sin Francho y sin Simeone. Claro, si eso es la columna vertebral del equipo y a eso hay que añadirle pues los complementos como, en este caso, Bermejo, que no es la primera vez que se lesiona, Azón, que yo sinceramente lo de Mollejo me preocupa porque es un tema óseo y que va a ser largo, pero casi me preocupa mucho más lo de Iván Azón, porque en principio lo cambiaron diciendo que había sufrido un golpe en el que se mareaba en el descanso del partido que jugamos fuera de casa y no apareció en el segundo tiempo, cuando nadie parecía que tenía la cosa mayor importancia, que lo iban a estar observando, de repente lleva tres partidos sin jugar. Entonces, claro, y ahora parece que vienen uno o dos más por delante sin jugar. Entonces, claro, entre el oscurantismo habitual, la situación esta de este chico que no sabemos qué se le está pasando, el estado del césped de la ciudad deportiva, que por otra parte, en fin, lo de CVC está muy bien, pero debería ser lo suficientemente importante como para que cambien las instalaciones de la ciudad deportiva casi de arriba abajo, pues es que no puede ser que se lesionen con esta facilidad. Es verdad que lo de Bermejo, vista la jugada repetida, que la he visto varias veces, el golpe, pues yo no lo veo, de repente él tiene un dolor ahí, pero bueno, como Rafa Nadal de repente también le pasa, que hemos descubierto músculos como el psoas y cosas de estas, que dices, oye, esto no sabía que tenía yo esto también, pues bueno, pues ahora es la cresta ilíaca, y lo de Mollejo, pues la verdad es que sí es una pena, porque la lesión se produce intentando tapar un disparo a portería del rival, o sea que ya dices, más mala suerte no puede haber, pero bueno, insisto, hay plantilla en el B, y lo demostraron el domingo ante el Teruel, y lo de, bueno, lo de Naranjo ya lo hablaremos cuando quieras.
Sí, cuidado, no digáis ni se os ocurra decir qué más me puede pasar.
No, ya has visto que no lo he dicho.
Sí, sí, pero bueno, lo recuerdo porque siempre pueden pasar más cosas. Decíais al principio que cuando una puerta se cierra se abre una ventana, a veces para arrojarse a través de ella, ¿no? Y vamos a dejarlo. ¿En Kiko Alcalá? Ahí en Dublín o en Irlanda, con la noche echada encima, que estaba lloviendo un poquito en Zaragoza, haciendo bastante frío a lo largo de estos últimos días. ¿Cómo se observa un encuentro tan necesario? ¿Cómo se observa un partido donde resulta que sale Bebé en el descanso, donde hasta que no se produce otro cambio en el centro del campo del Real Zaragoza para dejar más posibilidades a que juegue el portugués más arriba, no lo consigue? Cuando ves que al final se rebaña un balón por parte de Francho, que Francho lo adelanta hacia Giuliano Simeone, que estaba cansadísimo y había recibido un montón de golpes, y que luego Bebé, en vez de hacer un papegueye, hace un Bebé y consigue un gol, además de un estilo y de una inteligencia y de una elegancia extrema. ¿No son demasiados partidos ya los que tenemos que aguantar para conseguir la victoria en el último segundo?
Sí, bueno, ahora que estabas comentando Francho, bueno, es que la verdad es que yo no sé si es que Escriba ha dado bien la tecla con él, pero vamos, es que el nivel que me parece que está ofreciendo, yo creo que su llegada, la llegada del nuevo entrenador, le ha beneficiado muchísimo, y a mí me encanta el estilo que está teniendo ahora de jugar, de, bueno, ¿cómo se diría? De box to box, ¿no? De que va recorriendo del área, de nuestro área hasta el área rival, y la verdad es que me está encantando y me parece que está teniendo un crecimiento espectacular. Respecto a Bebé, sinceramente, me alegré muchísimo que pudiera meter el gol, porque además minutos antes de que lo metiera tuvo la falta que intentó pegarle desde lejísimos y mandó el balón fuera del estadio, que es que de hecho yo cuando vi que eso ocurrió, lo primero que me vino a la cabeza fue, bueno, pues creo que hemos fichado de nuevo, nos hemos vuelto a equivocar de nuevo en el fichaje y hemos traído a un nuevo Pape, a un nuevo Gueye. Pero bueno, por suerte, minutos después me cayó la boca y me alegro que lo hiciera porque la verdad es que la alegría y el chillido con el que pude celebrar el gol, la verdad es que fue una pasada, porque es que la verdad es que era necesario. Después de ver el partido del otro día de la contra la Ponferradina o contra el Sporting, que prácticamente lo tiramos a los 10 minutos, pues una victoria así en ese último minuto y cómo se produjo con esa garra y con ese contragolpe que montamos en el último minuto, me pareció la verdad que era algo que nos hacía falta y que era necesario. Ahora a ver ahora cómo planteamos el partido contra el Alavés, que bueno, como lo que comentabais antes, que todos los que están arriba la verdad es que están ofreciendo un nivel o dos niveles muy por encima, exceptuando a lo mejor los que están peleando por meterse en esa sexta plaza, pero todos los de arriba la verdad es que es muy complicado. Juegan en casa, el Alavés tiene que venir aquí a la Romareda, esperemos que y que podamos rascar esos tres puntos, porque la verdad es que lo que decís antes, que parece que cuando podemos asomar un poquito la cabeza, no sé qué le pasa al equipo, que como que se asusta, se amedrenta y vienen los peores males. Pero bueno, esperemos que tiren para arriba, que es momento de poder conseguir eso y engancharnos un poquito a la lucha por el playoff.
Kiko, ¿te puedo hacer una pregunta, Kiko?
Claro.
Es que me estaba imaginando tu escena en Dublín, en el minuto 93, pegando el chillido ese que has dicho. Tus vecinos que no están viendo el partido ni saben de qué va el rollo, claro, de repente a un vecino le escuchan pegar un grito semejante como el que pegamos todos, tus vecinos ya estarán acostumbrados, pero me imagino que alucinarán, ¿no?
No, sí, desde luego. Bueno, la vecina que tengo abajo es española, por suerte, que lo puede llegar a entender un poco. Lo que a lo mejor no entiende es que esté afán por el Zaragoza en el que me paso prácticamente 2 horas cabreado durante cada fin de semana. Pero eso es complicado de entender. Pero bueno, es que al final es ese amor que se tiene por el equipo.
Exactamente, ese amor, deseo, ilusión y pasión, ¿no? Que es el fútbol. Enseguida vamos a hablar de los medios de comunicación locales. Dentro de este entramado, te lo comento, Isidro Oliván, porque te va a gustar y puedes hacer también alguna aportación, ¿no? Porque el otro día estuvimos hablando sobre la vinculación de algunos de los consejeros y propietarios del Real Zaragoza sobre medios de comunicación, tanto en España como Francia, como en Estados Unidos, como en Colombia, como en México, etcétera, etcétera. Y uno dice, caramba, qué curioso. Pues aquí aún es más curioso todavía. Pero bueno, yo te voy a preguntar por la Romareda, porque al fin y al cabo el fin último de los inversores del Real Zaragoza, como es lógico, no tiene nada que ver con el Real Zaragoza y tienen muchísimas inversiones, es la Romareda. Parece que, aunque se va a retrasar durante 15 días más por las alegaciones y todo esto, finalmente la Romareda va a ser remodelada y que el Real Zaragoza va a poder dentro de 4 o 5 años tener un estadio nuevo. Isidro.
Fíjate, es que me ha sorprendido con tu pregunta. No me esperaba que me preguntaras por la Romareda. Oye, pero vamos, te puedo contestar. No sé por qué tienes interés en que te responda por estos temas, ¿no? Pero sí que te voy a decir una cosa, el tema de la Romareda. Yo estoy muy contento, desde luego, de que esto haya salido adelante, porque ahora sí que parece que ya no hay marcha atrás, ¿no? Y que tardará más, tardará menos, pero Zaragoza al fin va a tener un campo de fútbol nuevo, a pesar de los famosos palos en las ruedas que están poniendo quienes dicen que van a facilitar todo el papeleo y toda la construcción del campo, ¿no? Digo esto porque yo la verdad es que no sé dónde está el misterio en conceder al Zaragoza la utilización del campo por 75 años en lugar de los 40. Porque te voy a decir una cosa, Paco. Si yo tuviera 150 millones de euros y me los fuera a gastar construyendo un campo de fútbol nuevo en la ciudad, que se va a quedar ahí, yo no pediría la explotación del campo durante 75 años. No. Yo lo pediría durante 100. Yo lo pediría durante 100 años la explotación. Y si no me la dan, les diría, pues muy bien, señores, pues construyan ustedes su campo de fútbol, pero construyanlo ustedes, no el ayuntamiento, porque si lo paga el ayuntamiento lo pagan los ciudadanos, pero resulta que el campo de fútbol lo va a costear el club, al ciudadano no le va a costar un euro y hay una organización municipal que quiere torpedear eso, que no está de acuerdo porque dice que va a ser un pelotazo. Pues naturalmente que tiene que ser un pelotazo para el que pone de entrada 150 millones de euros, que eso, como digo otras veces, no los tenemos cualquiera.
Desde luego que no, y eso está clarísimo. Pero bueno, todo esto está vinculado y desde luego ya estuvimos comentando algo de los medios de comunicación a nivel internacional, pero Luis Serrano y Fernando Muñoz también están muy al tanto de todo esto que está pasando, hablando precisamente de los medios de comunicación aragoneses y del Real Zaragoza. Consiste en ponerse a investigar tranquilamente, invertir muchísimas horas y conocer algunos detalles. Y nos interesan las vinculaciones con los medios de comunicación. Sabemos que, lógicamente, y ustedes lo saben, el ladrillo está vinculado con el Real Zaragoza y con los inversores de fuera a través de Juan Forcén, y que Juan Forcén tiene amistad con las familias que estaban como consejeras anteriormente, especialmente con la familia Ayarza, ¿no? ¿Lo tienes todo bien preparado, no, Luis, para comentarlo en unos instantes y con ganas, ¿no? Aunque solamente una parte porque es muy extenso.
Sí, sí, es muy extenso. Tiene muchos vínculos entre personas, empresas, consejeros. Y sí, es extenso. Y bueno, pues aquí lo tenemos preparado.
Exactamente. Pues vamos a hacerlo un poco más sencillo para que nuestros seguidores se planteen, incluso disipen algunas dudas de las vinculaciones, por ejemplo, del Grupo Prisa con el Real Zaragoza. Y digo Grupo Prisa porque Orlegui, o como se llame, es un nombre muy extraño de decir, pues es él la persona que es responsable del Grupo Prisa, tanto en España como en Francia, también es presidente del Nantes, y esto de los medios de comunicación y de Bien. Prisa es muy importante.
Sí, bueno, Prisa pues tiene un conglomerado de medios que abarca prácticamente todo el mundo, ¿no? y es un medio español. Lo que pasa es que algunas de sus filiales pues están en determinados sitios que son curiosos, ¿no? Aparte de que tenga la cadena SER, El País, AS como principales medios en todo el mundo, bueno, pues tiene otras filiales como Caracol Radio en Colombia, ¿eh? O tiene en Argentina Radio Continental, y el presidente, que es Josep Forgulian, pues ya nos va sonando como accionista del Real Zaragoza y como pues como presidente de Prisa, ¿no?
Luis, quería preguntarte que dentro del Grupo Prisa, no sé si hay empresas aragonesas, porque eso es un tema que manejas tú perfectamente, pero casi te voy a ampliar la pregunta y te la voy a hacer más exactamente. ¿Hay personas de Iberus o, lo que es lo mismo, del Heraldo, en ese Grupo Prisa actualmente?
Sí, sí. Bueno, Iberus es una empresa tecnológica de la información que se dedica a la compraventa de bienes, derechos, prestación de servicio, de todo lo relativo con la tecnología de la información y de la comunicación. Empezó en el año 2003 una empresa que se llamaba Comex Integración, se unió a otra y el grupo Eneo, Heraldo, pues en el 2011 dijo, aquí hay un buen negocio, y lo compró y creó Iberus, ¿no? Y bueno, pues ¿dónde tiene filiales Iberus? Fíjate qué cositas, ¿no? Pues, por ejemplo, las tiene en Colombia, ¿no? Pero bueno, dentro de lo que son las empresas y personas que están vinculadas a Iberus, pues a mí me gustaría destacar una que es curiosa, que cuando empecé a investigar dije, anda, ¿y este? Es un señor que se llama Carlos Núñez Murías. Bueno, pues este señor fue director general del Grupo Eneo, de Ingeniería Audiovisual para Eventos, también del Grupo Eneo, del Heraldo del Aragón, del Grupo Eneo, de 20 Minutos, del Grupo Eneo, de Factoría Eneo, de 20 Minutos Editorial, el famoso periódico aquel que lo daban gratis, pero que luego sí. Se pasó a, a gratuito, pasó a internet como 20 minutos, Blue Media Comunicación, Factoría Plural y Radio Zaragoza, ¿no? Entonces ya vemos aquí pues que Prisa, Radio Zaragoza, Heraldo de Aragón, Grupo Eneo, se van enlazando con Prisa y a su vez con Joseph Orgulian y a su vez con el Real Zaragoza. Vemos cómo los tentáculos de unos y otros se van uniendo.
¿Podemos conocer algunos?
Sí. De hecho que es una cosa curiosa, pero creo que también es importante para que veamos que tienen buena gente que se dedica al tema legal. Pues cuando lo fichó Joseph Orgulian para llevárselo al Consejo de Administración de Prisa, ni más ni menos, tuvo que dejar evidentemente todos estos cargos de aquí, pero se fijó en la persona. Y aunque gente del Consejo de Administración le opuso serias
resistencias,
trabas para que fuese, el propio currículum de Carlos Núñez pues fue para adelante.
Y así en este conglomerado, y por ejemplo en Iberus, ¿quiénes forman el Consejo de Administración por si acaso los conocemos?
Voy, son hay algunos que sí son conocidos y otros no. Y bueno, pues en el consejo este pues tenemos, yo destaco uno que no se le conoce mucho, pero que tiene una importancia muy grande y que va enlazado con los medios de comunicación muy fácil, es José Palma Serrano. ¿Por qué es importante? Bueno, pues este hombre, entre otras cosas que voy a seguir diciendo ahora, es secretario del Consejo de Administración de Radio Huesca. Hablaba hace un momento de Radio Zaragoza, abro ahora, y del Heraldo de Aragón, con todo, y 20 minutos, y hablo ahora de Radio Huesca también. Pero además, es consejero apoderado, mancomunado, de Ibercaja, que no lo es cualquiera. Es decir, que ya estamos metiendo también, aparte de medios de comunicación, bancos. ¿Qué más es? Pues es consejero de publicaciones y ediciones de Alto Aragón, la famosa empresa Prames que editaba todos los mapas, planos y librillos relativo a las montañas de Aragón. Bueno, pues este hombre es consejero de esa. ¿Y qué más tiene en su currículum? Pues si fuera poco, ha sido consejero de Ibercaja Gestión, Ibercaja Banca, y bastantes puestos de gran importancia dentro de Ibercaja. Y de una dices, chipa audiovisual, ¿y eso qué es? Bueno, ¿esto tiene importancia, no tiene importancia? Bueno, pues parece que no la tiene importancia, pero aquí hay un tal José Quílez Ezquerra, que estuvo de apoderado en esa misma, que estuvo de apoderado con José Palma Serrano, y que ha sido el consejero de la Radio Televisión Autonómica de Aragón. Es decir, que el señor José Palma Serrano, junto con José Quílez Ezquerra, nos unimos a Ibercaja, Prisa, Radio Zaragoza, Radio Huesca, Prisa, Joseph Orgulian y Real Zaragoza, en estas dos personas.
Fue director general de Aragón Televisión, bueno, sí, durante varios años.
Y para terminar de rematarlo, que se me olvidaba deciros, Iberos Tecnología, que también pertenece, lógica, o sea, dentro de Iberos Tecnologías de la Información, que tiene personas, luego tiene personas jurídicas, y que es una empresa. La empresa se llama Euroware Inversiones y tiene tres personas que son administradores solidarios y que son muy conocidos en Zaragoza, que son Íñigo Fernando y Paloma de Yarza López Madrazo, que enlazan directamente con el Grupo Eneo. Es decir, Grupo Eneo, Ibercaja, Cadena Ser, Radio Zaragoza, Heraldo de Aragón, 20 minutos, Radio Huesca, Ibercaja, ya lo he dicho, Prisa, en fin, las fuerzas vivas de Zaragoza y Aragón.
La verdad es que no me ha dado tiempo de pedirle a Paco, que últimamente nos está obsequiando con la sintonía de Chipirón y con la sintonía de Minuto 32. La verdad es que después de todo lo que has contado, me venía una sintonía que era de una saga de películas, que no la voy a nombrar, que eran varias, de unos italianos, ¿verdad? Bueno. Venía muy al pelo.
Ahora lo que antes de la pregunta última, vamos, como estamos en el minuto 32, pues. Bueno, pero porque es el minuto 32 de programa, ¿eh? Así que vamos ya con la última pregunta, porque quiero también que intervenga Isidro Oliván, que conoce mucho los medios de comunicación, que supongo que sabría bastante de esto ya, o que se habrá sorprendido en algún caso, y también Kiko Alcalá, que está fuera, pero que ya tendrá, como el resto de nuestros seguidores y oyentes, mentalmente un mapa de cómo está el tema de la comunicación de esta comunidad, cómo está el tema de la banca, cómo está el tema también de lo que es el Real Zaragoza y, bueno, pues este grupo de inversión donde Juan Forcén es el responsable y el epicentro de todo esto.
Bueno, para terminar, a mí me queda una cuestión que es un poco casual, pero no tanto. Porque hay que decirle a nuestros oyentes y seguidores en qué países opera Iberus, que para ser, como has explicado antes, no deja de ser más que una empresa dentro del grupo Eneo, que a su vez es el Heraldo de Aragón. Pero ¿en qué países opera? Porque son casuales.
Sí, 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 es que son casualidades. Hombre, tiene en varios sitios de Iberoamérica, pero las curiosas son la de México, donde está uno de los equipos sinergias del Atlético de Madrid, que es el Atlético San Luis de Potosí. Otra es en Colombia, que en Bogotá tiene Gustavo Serpa como presidente al Millonarios. Pero es que lo curioso, es que el año pasado, en el 2022, cuando se produce la compraventa del Real Zaragoza, se abre una sede en Miami, Estados Unidos, donde juega el Inter Miami, del presidente del Real Zaragoza, uh-huh, y propietario de Inter Miami. En esos tres sitios, aparte de algunos más, es donde Iberus Tecnologías de la Información tiene sedes.
Caramba, pues mañana seguiremos ahondando en el asunto, queridos amigos. Vamos a escuchar las repercusiones. A ver, así como oyente Kiko Alcalá, que está fuera, pero que conoce perfectamente Zaragoza, los medios de comunicación, que conoce también pues todo esto que hemos venido comentando, las entidades bancarias, las familias, etcétera, etcétera. ¿Cómo te has quedado escuchando esto? Que además es una información que ha sacado Luis Serrano, única y exclusivamente viendo documentación y observando las cosas sin ningún tipo de comentario.
Bueno, lo primero de todo, felicitar a Luis por todo, por toda esta información, la manera de explicarlo, el cómo lo estaba contando y sobre todo dar como esa visibilidad a aquellos que, bueno, yo me considero que estaría en este grupo, que no sé, desconozco cómo existen estas relaciones y cómo están ligadas al Real Zaragoza. Tenía aquí delante en el ordenador también el diagrama con las relaciones que pusiste en una imagen, en un tuit, en el que se veía todas las relaciones que estaban entre el Zaragoza, entre Juan Forcén, pues sobre todo pues para también tener un entendimiento de qué es lo que hay detrás y cómo está relacionado. Pero a mí sobre todo, es decir, lo que la pregunta que me viene a mí a la cabeza es toda esta gente que está detrás y todas estas relaciones, ¿qué es lo que quieren sacar al final del Real Zaragoza? ¿Por qué este interés ahora en el Real Zaragoza? ¿Por todas las todos los contactos que han podido tener en común o que ha podido tener relación? Pero ¿y todo esto no existía antes? No sé, me vienen muchas tontas a la cabeza, pero sobre todo el hecho de ¿por qué ahora ¿Y qué es lo que les interesa del Real Zaragoza?
Pues si me lo permites, yo, es una opinión, ¿eh? Es decir, no está ni mucho menos ratificado, es una opinión personal, como puede tener cualquiera, ¿no? Yo creo que durante los años que estuvo la fundación no se pudo conseguir y que, sin embargo, gracias a las inversiones de estas empresas, sociedades y grupos que vienen de fuera, pues se puede construir un estadio y se puede conseguir 75 años de explotación de los 20.500 metros cuadrados y se puede llegar, bueno, pues a un entendimiento dentro de unas sinergias de diferentes clubes. Esta es mi opinión, insisto, que puede ser cierta, puede no ser cierta, pero es mi opinión. Sin embargo, Isidro Oliván, que a mí me gustaría preguntarte, porque al fin y al cabo tú has tenido a Pepe Quílez como director, yo he tenido a Pepe Quílez también como director, tú en Radio Nacional de España, yo en la televisión, en la Radio Autonómica Aragonesa, él fue director de la televisión y luego después de la radio, y ahora resulta que posteriormente es director de una de las empresas del Grupo Heraldo, ¿no? Fíjate que hay personas que afortunadamente para ellos, pues están en todos los sitios, ¿no?
Sí. Bueno, ya se sabe el dicho, ¿no? Unas personas nacen estrellas y otros nacemos estrellados. Bueno, quiero decir, yo de Pepe Quílez solo puedo hablar bien, ha sido un excelente profesional. Que ha llevado dos empresas o ha estado presente en dos medios de comunicación en los que se manejan muchas presiones diariamente, los que hemos trabajado en una radio, una televisión pública, sabemos de lo que estamos hablando, ya bien sea autonómica o de carácter nacional, y por lo demás, bueno, indudablemente él dejó la dirección del centro territorial en Aragón, de Radio Televisión Española en Aragón, cuando acabó su etapa al frente de la televisión autonómica, y fue precisamente a una empresa del grupo Eneo, ¿no?, donde está al frente del tema audiovisual. Bueno, ahí está desarrollando una labor, no sé si buena o mala, sus gestores tendrán que decirla, me imagino que conociéndolo será buena. Y por lo demás, pues a mí me recuerda un poco todo esto, todos estos conglomerados que tienen también muchas veces las empresas de construcción, ¿no? Las grandes constructoras que cuando quiebran les vas a meter mano y resulta que no, que es una filial de otra filial que a su vez es de otra filial que está no se sabe dónde, ¿no? Yo coincido plenamente en lo que tú decías, Paco, de que de la construcción del campo de fútbol que ha permitido que llegaran nuevos inversores que exigen, como creo que es lícito, que se les dé un tiempo la explotación del campo, porque para eso van a invertir dinero. Y por todo lo demás, pues a mí lo único que me gustaría que no se lanzaran dardos entre ellos, entre un medio de comunicación y otro, lo que voy a dejarte a ti en mal lugar dando yo esta noticia o filtrando esta noticia, como ha pasado ya recientemente con algunos asuntos, ¿no? Eso es lo único que me gustaría, ¿no? Todo lo demás, pues oye, lo dicho, unos son estrellas y otros seguimos muy dignamente sintiéndonos estrellados.
Bueno, sí, yo únicamente tengo que decir que mi relación ha sido desde hace mucho tiempo con Pepe Quílez Buena, pero que únicamente cuando cesaron a la directora de Aragón Radio y él asumió el cargo de director de Aragón Televisión y de Aragón Radio, durante una temporada no hubo tiempo extra. No le parecía un buen programa y se sustituyó por un programa de noche de media hora solamente de información. Lógicamente, al año siguiente hubo que reponer tiempo extra porque era el programa que mayor seguimiento tenía a través de podcast, que es lo que más se puede seguir, más que el EGM, y que, bueno, pues ahí está. Yo solamente digo eso, pero bueno, y que en cualquier caso, pues es muy afortunado de haber estado en Televisión Española, de haber estado en la Radio y Televisión Autonómica de Aragón, volver a Televisión Española y ahora estar dentro del Grupo Eneo, que sin duda es uno de los grupos más importantes de comunicación. Única y exclusivamente digo eso, pero que todo eso hace que se junte la situación de por qué, quién, cómo y de qué manera, quizás el oscurantismo, alguna cosa de estas que ocurre a la hora de expresar la comunicación. Entonces, pues, no sé si te ha quedado, Kiko Alcalá, un poquito más claro todo esto o cómo lo estás viendo desde allí.
Ay, ahora, que no atinaba de el micrófono.
Sí.
No, la verdad es que sí ayuda a tener una visión un poquito más clara de lo que hay por detrás y que también se agradece tener este, por decirlo de esta manera, esta transparencia debido a todo el desconocimiento que el equipo puede ofrecer y demás, que no sé si a lo mejor no quiere dar, o bueno, no hace pública toda esta información debido a sus intereses o por qué, pero la verdad es que tener este tipo de conocimiento pues ayuda pues a montar ese dibujo en la cabeza, a saber cómo funciona y sobre todo cuando escuchas ciertos nombres, saber a qué están ligados esos nombres o a qué campo está. Y la verdad es que ayuda bastante y bueno, y sigo con muchas ganas de seguir escuchando los siguientes capítulos sobre esto, porque me parece un tema bastante bastante interesante.
Bueno, esto lo haremos a lo largo de los próximos días, las próximas semanas. En cualquier caso, que quede bien claro, primero, que los grupos de inversión tienen todo el derecho del mundo a conseguir beneficios, porque para eso son grupos de inversión. Y lógicamente yo quiero que saquen beneficios, porque eso significará que se construye el campo, que el campo es bueno, que el Real Zaragoza regresa a Primera División y que puede jugar torneos internacionales y que va a tener a buenos jugadores, ¿no? Yo quiero que ganen mucho dinero. Lo que no entiendo y no he entendido nunca es que ni ganen dinero ellos estando en una situación de poder, me refiero a otros que han estado en el Real Zaragoza, y que sin embargo, bueno, pues que el club tampoco haya recibido ninguna dosis de interés para poder fichar futbolistas, ¿no? Incluso de romper relaciones con Hacienda. Menos mal que este grupo puso los 5 millones necesarios con Hacienda para que no hubiera ese tipo de problemas, ¿no? Pero esta claridad no es una claridad del Real Zaragoza, es una claridad a través de la investigación, que la puede hacer cualquiera, porque esto aparece bueno, en todos los documentos que uno quiera y esté interesado en hacer. Bueno, alguna cosa más rapidísima, porque quiero terminar hablando solamente de fútbol. Luis, Fernando, insisto rapidísimo sobre todo esto que hemos comentado, por si os ha quedado algo en el tintero.
No, nada, lo has especificado bien claro. La idea es dar información y luego que el oyente, si lo cree oportuno, pues que juzgue o no juzgue. Son datos que están ahí y que cada uno los elabore como crea conveniente.
Y que ojalá, Fernando, pues el Real Zaragoza ascienda, si puede ser este año, a Primera División, que haya un campo en vez de en 4 o 5 años, en 3, que sea maravilloso y que volvamos a jugar torneos internacionales.
Sin ningún género de duda. Dos cosas. Una, lo que han escuchado hoy y los que lo vayan a escuchar más tarde es el 50% de este tramo de expediente Chipirón, de esta faceta del Grupo Prisa y de los medios de comunicación, que mañana haremos el otro 50%, con lo cual invito a todos a que lo sigan. Y del tema Romareda, que estabas nombrándolo así un poco de pasada ahora, hoy ha salido una noticia de que la Federación Española de Fútbol ha invitado al día 21 a las 12 de la mañana en la sede, ahí en la ciudad del fútbol de Las Rozas, a los encargados de cada una de las sedes candidatas para albergar el Mundial 2030 y a los respectivos presidentes de cada federación. En este caso, bueno, pues irían el señor Serrano como responsable y como persona que se dedicó por parte del Ayuntamiento, se decidió que fuese el responsable de llevar este tema adelante, y evidentemente Óscar Fle. Pero hoy el señor Serrano, bueno, pues yo creo que en un gesto bastante elegante por su parte, pues ha cursado invitación al consejero de deportes de la DGA, el señor Fazi, para que también se preste y les acompañe a Madrid el día 21 como representante de la DGA, y también ha cursado invitación al director general, el señor Sanjay, para que el Real Zaragoza esté presente y entre los cuatro hagan demuestren una solidez que de puertas hacia adentro no parece, pero bueno, al señor de Málaga, al señor de Coruña, al señor de Gijón y al presidente de la federación, que a fin de cuentas es el que tendrá que tomar la decisión al final de cuáles son las sedes del Mundial 2030, si al final nos lo adjudican, pues que den esa sensación. Veremos a ver si el señor Fazi, como consejero de deportes, pues se presta a colaborar en esta situación, que yo creo que es de obligado cumplimiento, o el carnet le puede más. En unos días lo veremos. Y respecto al Mundial, quería hacer una postilla porque ha salido hace unos minutos una noticia que, bueno, pues se sabe ya desde hace mucho tiempo que España, Portugal y Ucrania pues serán candidatos y siguen siendo candidatos a ese Mundial del 2030. Días después apareció Marruecos como que quería también el Mundial 2030. Luego apareció la triple candidatura conjunta de Arabia Saudita, Egipto y Grecia, y hoy, hace cuestión de hora y media, se ha presentado la cuatro candidatos que van conjuntamente, que son Argentina, Uruguay, Chile y Paraguay. Así que si pensábamos que el Mundial nos lo iban a dar poco menos que por la gorra, lo tenemos bastante crudo. Pero bueno, independientemente de que nos lo den, no nos lo den, por favor, que el campo no lo pare nadie.
Exactamente, que una cosa es tener un campo en condiciones y otra cosa es ser sede o subsede de un mundial de fútbol, ¿no? Que evidentemente es bonito e importante. ¿Os parece, Kiko e Isidro, que hablemos de fútbol, que hablemos de deporte, que hablemos de expectativas, que hablemos de jugadores?
Por favor, me parece perfecto.
Bueno, pero es que hay que contar algunas cosas también, ¿eh? Porque además lo bueno está en que haya diferencia de criterios. Porque esto es lo bueno, porque aquí se abre una puerta y cada uno dice lo que mejor le parece y lo que mejor siente, ¿no? Porque este es el asunto, ¿no? Que cosa que no pasa en otros medios. Y lógicamente, esto no es un medio de comunicación, solamente es un espacio podcast de Twitter. Es nada, muy una cosita muy insignificante. Pero vamos a hablar de fútbol, ¿no? La pregunta es a los dos, tanto a Kiko como a Isidro, porque la podéis contestar uno detrás de otro, ¿no? Porque al mismo tiempo es complicado porque nos íbamos a entender. ¿Qué pasa con Pape Gueye? Es decir, Naranjo, que iba en la expedición, resulta que no se viste porque prefieren tener a Pape Gueye, que sabemos cómo es, y que al final tampoco termina saliendo, afortunadamente, en el partido que se disputó en el Principado de Andorra. ¿Por qué es necesario tener a Pape Gueye o en la formación titular o como suplente o en la convocatoria?
Pues me imagino... Pues me imagino que será por un tema de contrato, ¿no? Entiendo que en la gestión de la cesión, cuando se hizo la cesión de Pape Gueye con el Ostende belga, se incluirían algunas cláusulas en el sentido de que el jugador pues tendría que, si no tener una serie de minutos concertados, pues sí una serie de presencia fija con el equipo, ¿no? Y sencillamente... pues eso es lo que estará pasando, entiendo yo, ¿no? Con independencia de que haya o no esas cláusulas, también es un tema complicado, pero no puedes dejar fuera de la convocatoria a Pape Gueye para dar entrada a un chaval del filial, por muy en buen momento que esté. Y no lo digo que no se lo merezca, ¿eh? No digo que no se lo merezca el chico. Su momento llegará. Pero es que Gueye ha costado una negociación, costará un dinero si de carambola se sube a Primera División. Oye, y hay que sacarle el poco líquido que tenga en sus botas, como sea, hay que exprimirlo, ¿no? Y en ese aspecto a mí no me cabe ninguna duda de que Fran Escribá va a saber sacarlo tarde o temprano, y para eso pues tendrá que darle minutos, ¿no? Otra cosa es que evidentemente cuando se los dé, ¿no? Porque el partido, por ejemplo, el domingo no estaba para darle minutos, porque tal y como vimos una semana antes, que Gueye tuvo un mano a mano ante el portero y se la echó al cuerpo. El Pepe tuvo ese mismo mano a mano, aunque un poquito más escorado, y fue adentro, ¿no? Entonces, evidentemente, a Gueye no lo puedes machacar porque te estás echando piedras contra tu propio tejado. Aunque a todos nos duela, todos reconozcamos que nos la han metido doblada con este jugador, en fin, todas esas cosas. Pero el Zaragoza no puede hundir ahora a Pape Gueye porque es un jugador activo de su plantilla y tiene que sacarle jugo como sea.
Kiko.
Sí, yo también creo que, a ver, dependiendo de la situación en la que esté el partido o no, creo que es mejor momento de sacarle o no. Es decir, sí que es verdad que si le quieren tirar balones para que los intente bajar o los intente rematar en una situación que a lo mejor vamos perdiendo y tenemos que colgar balones arriba, pues por mucho que nos pueda doler o por muy poco que nos pueda gustar, al final es un jugador que es bastante corpulento y que, a ver, pues que todos esos balones pues le benefician. Otra cosa es que lo haga de manera correcta o no, o que los aficionados estemos de acuerdo o no en el cambio. Sí que es verdad que también, y creo que es una cosa que en su día dije acerca de Ratón, era que sí que es verdad que a Ratón, por ejemplo, se le estaba machacando y que yo creo que eso hace perder la confianza en el jugador. Y creo que es exactamente lo mismo que le puede estar pasando a Pape. Entonces, independientemente de que digamos que sea bueno o que sea malo, pero yo creo que al final también juega un poco la confianza que tenga el jugador en sí mismo. Y yo creo que ahora mismo este jugador la tiene muy baja. ¿Cómo se consigo, cómo se recupera eso? Pues con minutos y en el momento en el que marque el primer gol, creo que si lo marca, vamos a ponerlo un poco entre paréntesis, esa presión que puede estar sometido o que se le puede estar sometiendo ahora mismo, yo creo que sería una losa que se le quitaría. Pero claro, estamos en ese momento en el que decimos, ¿ponemos a Pape de titular o nos la jugamos y sacamos a un chaval de la cantera? Pero claro, también es poner muchas esperanzas en un chaval que está jugando en el filial. Y tampoco creo que sea o que sea considerable poner mucha presión sobre el chico, porque ahora mismo lo que necesita, yo creo que a ver, pues que vaya entrando poco a poco, pero meterle de titular en un partido de Zaragoza en la Romareda, pues uf, no sé cómo podría salir. Puede salir muy bien, oye, eso estoy totalmente de acuerdo, pero lo de Gueye es complicado, pero habría que seguir apostando por él, porque al final nos ha costado bastante dinero y pues a ver, aunque suene mal, pero nos lo tenemos que comer de aquí a lo que acabe la temporada e intentar sacar el máximo de él. Y sobre todo, y es una cosa que ya lo dije también con Ratón, el que esté ese tono burlón en la Romareda cada vez que intente hacer algo bien es algo que no me gusta, la verdad, y creo que el jugador es lo que menos necesita.
Uh-huh. A mí con este tema de Gueye me recuerda un poco la época escolar, ¿no? Nuestra, cuando no existían bullings ni cosas de estas, ¿no? Uh-huh. Pero que todos jugábamos al fútbol en el recreo, había mejores y peores, y yo me acuerdo que al torpe siempre lo poníamos de palomero arriba, ¿no? Para que si de rebote o lo que fuera, pues metía un gol. Oye, y algunas veces el chaval metía goles y salía del colegio tan contento porque ese día había sido el héroe, ¿no? Yo creo que con Gueye habría que hacer más o menos lo mismo, ¿no? Cuando las circunstancias, como decía Kiko, pues lo permitan, pues ponerle ahí de un poco de ese tanque que tiene su figura, pues a ver si, aunque sea por equivocación, mete un gol y nos da la victoria, ¿no?
Luis, Fer, ¿alguna cosa que decir sobre Pape Gueye y su posible titularidad, presencia en la segunda parte o no presencia en el Real Zaragoza?
Yo creo que la alineación del sábado, Escrivá la tiene clara en la cabeza, que va a ser volver a colocar a Larrazábal por delante de Gámez, porque el rival es el que es y porque no tiene jugador de banda derecha al caerse Bermejo. En la banda izquierda se va a hacer dueño Bebe, y arriba, visto lo visto y el comentario que hizo en la rueda de prensa, que estaba muy satisfecho, yo probablemente a lo mejor estaba viendo una película del oeste, por el trabajo de Puche, que yo sinceramente no lo encontré por ninguna parte, pero bueno, él sabe mucho más que yo. De hecho, ya se ha salido la estadística de que Escrivá ha superado en puntos a Carcedo con 4 partidos menos, lo cual no sé si dice mucho en favor de Escrivá o muy poco en favor de Carcedo. Y de hecho, Alex Cuadrado ha colgado en Twitter y que si se escogieran los puntos desde que está Escrivá en el Real Zaragoza, pues el Zaragoza iría octavo con 17 puntos, a uno del playoff que lo ocuparía el Leganés, y a 5 de primero y segundo que estarían empatados, que serían Granada y Las Palmas. Lo cual quiere decir que el trabajo de Escrivá está saliendo francamente bien en cuanto a puntos, que es verdad que se nos han ido puntos en la Romareda con la Ponferradina y demás, sí, pero bueno, también se ganó en Villarreal con un 2-0 en contra, y se ganó el Villarreal precisamente aquí con un gol de Zapater también en el descuento, el otro día era en el descuento. Bueno, el caso es que se sumen puntos, pero yo lo de Naranjo no me parece que sea para titular o no. Lo que no me parece serio es que jugándose el filial un partido importante contra el Teruel se vaya a Andorra para estar en la grada. Yo es una cosa que no he entendido, que no sé por qué nadie le ha preguntado todavía al entrenador, y que realmente privarle a Emilio Larra de su delantero centro titular, máximo goleador en el grupo donde está jugando el Deportivo Aragón, y que vaya a Andorra para hacer turismo, pues a mí alguien me lo tendría que explicar, porque alguna razón habrá, desconozco cuál, porque si al final tiene que ir Gueye por imperativo legal, pues no te lleves al chaval, pero no sé, algo pasa ahí que no nos lo han contado.
Afortunadamente siempre hay opiniones diferentes, y eso es lo más interesante dentro del mundo de la comunicación, del mundo de la opinión. Luis Serrano, ¿qué es lo que opinas tú sobre esto?
Pues yo opino otra cosa, porque si no, no tiene gracia. Sí, yo creo que hay ahí una una guerra subterránea entre el director general y el entrenador, entre Raúl Sanjay y Fran Escribá. El uno le impone o le quiere imponer quién tiene que jugar y el otro pues dice que no, que su responsabilidad es entrenar y sacar los jugadores. Y el uno le trae los jugadores que le da la gana y el otro pide y no se lo dan y encima tengo que sacar al otro, pues ahora, para que veas cómo te puedo fastidiar, pues llamo a Naranjo y demás. ¿Es muy retorcido lo que digo? Sí, es muy retorcido, pero tampoco es la primera vez que se da. Es decir, que salen terceros personas perjudicadas por las peleas entre dos. Y eso es lo que yo pienso, que es una pelea entre ¿por qué y en qué me baso? Pues me baso en cómo ha actuado Raúl Sanjay en el FC Barcelona durante los años que estuvo de director de fútbol, que fueron, nada, poco, 10 años y 10 meses, y los 2 años y 8 meses que estuvo en el Arsenal. O sea, que después de 13 años, el uno, y creo que son 15 años Fran Escribá de entrenador, pues se las saben todas el uno y el otro. Y el uno quiere mandar y el otro no se quiere dejar mandar en su responsabilidad. Eso... Y el uno por el otro, la casa sin barrer. Es lo que yo pienso.
Pues oye, y cada uno puede pensar con respeto decirlo sin ningún tipo de problemas. Ya para terminar, porque llevamos una hora de minuto 32, yo creo que interesante, por eso digo, porque cada uno puede expresarse absolutamente con total libertad y decir lo que le parezca conveniente o no decirlo, según cada uno de nuestros invitados o participantes a lo largo de todos estos 85 capítulos que llevamos de minuto 32. Isidro, Kiko, ya para terminar, decidme lo que os apetezca, lo que queráis para cerrar este espacio podcast, comentar lo que no hayáis comentado, incidir en algo que hayáis dicho ya, pero bueno, para iros tranquilamente, primero a cenar y luego a la cama, ahora que está lloviendo en Zaragoza, no sé el tiempo que hace en Irlanda, pero para decir, bueno, pues oye, pues hoy voy a decir esto, o no voy a decir nada, o voy a tirar el sombrero pues al aire para que no se moje. A ver, Isidro.
Pues que el sábado se le gane al Alavés, es lo más importante. Sería un chute de fortaleza, de alegría, pero sobre todo de efectividad y de aviso a todos los demás de que el Zaragoza está allí, que está vivo y de que todavía puede dar mucha guerra a pesar de todas las contrariedades que está sufriendo. Unas veces provocadas por la diosa Fortuna, otras veces por la negligencia de algunos, pero sobre todo que el sábado, a pesar de las dificultades, se le gane al Alavés.
Yo opino también absolutamente lo mismo, Isidro, ganar, ganar y ganar, que es lo único importante. Ya para terminar, Kiko Alcalá, ¿qué es lo que tienes que decir tú que te sale de las entrañas?
Pues mira, visto que el otro día ganamos a la Andorra, les ganamos en casa y que después de el baño que nos dieron ellos en casa, parecía que era algo que no nos esperábamos, pues yo voy a decir que, y venga, me la voy a jugar, voy a decir que tenemos que ganar al Alavés este fin de semana, como sea, sí o sí, y voy a decir, me voy a mojar, que 1-0 y que marque Pape. Y así se quite todas esas losas que tiene encima y se reconcilie con la Romareda.
Pues
así
yo te digo que sería feliz si marcase Pape, porque al fin y al cabo es un futbolista del Real Zaragoza. Yo no lo conozco y desde luego el hombre no se ha portado mal. También opino lo mismo que con Ratón, es un profesional, no ha tenido fortuna, pero en cualquier caso, lo importante es respetar a los profesionales, a las personas, fundamentalmente, y ganar el partido. Kiko, exacto. Isidro, Fer, Luis, muchísimas gracias por esta nueva edición, nuevo capítulo de Minuto 32, y un fuerte abrazo a todos.
Igualmente, un fuerte abrazo.
Pues nada más, señoras y señores, hasta aquí Minuto 32 en su capítulo 85. Después de contar, de comentar muchas cosas, pronto tendrán también en la web de Minuto 32 todos aquellos resúmenes que estamos haciendo con las fotografías y con la documentación que estamos aportando. Insisto, documentación sin opinión, única y exclusivamente lo que hay. Pues con saludos de Ortiz Remacha, buenos días, buenas tardes, buenas noches, buena gente y hasta mañana. Pull together.
shaken like a hammer's under crash.